El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de los que hacemos este programa. Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, pues a partir de esta noche ya estamos en Dulhijjah, más conocido por el mes de Hajj, es decir, el mes de la peregrinación mayor.
El miércoles que viene será el día 10 de este mes Dulhijjah, donde se celebra la terminación de la peregrinación con una gran fiesta para todos los musulmanes, Eid al-Adha o fiesta del sacrificio del cordero, más conocida por la fiesta grande Eid al-Kbir.
En esta fiesta, los musulmanes recordamos al profeta Ibrahim, Abraham, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que demostró que su obediencia a Dios no tenía límite, hasta tal punto de que estuvo a punto de sacrificar a su hijo querido Ismael, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, antes de que Allah subhanahu wa ta'ala lo sustituyera por un cordero. Los musulmanes en esta fiesta sacrificamos un cordero en recuerdo de este maravilloso acto de obediencia del profeta Ibrahim, Abraham, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Aprovechamos para felicitar a todos los musulmanes por esta fiesta del Eid al-Adha. Eid Mubarak Sa'id.
Que tengáis, si Dios quiere, una feliz fiesta del sacrificio. Bueno, empezamos el programa hablando de que el próximo día 10 de Dulhijjah, también conocido, como dijimos antes, por el mes del Hajj, es el mes de la peregrinación mayor. Millones de musulmanes de todo el mundo se han preparado para este increíble viaje al lugar más espectacular de la Tierra. El viaje espiritual del Hajj es un esfuerzo que es fascinante. Por un lado, el Islam se enfoca enfáticamente en el viaje espiritual interior de uno mismo, mientras que por otro lado hay un gran estímulo para el concepto de unión. Uno de los pilares del Islam, el Hajj, son los obligatorios para aquellos que pueden hacerlo de manera financiera, física y mentalmente, así que estén preparados. Conmemorando los esfuerzos y la adoración del profeta Abraham, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el Hajj define lo que significa luchar en el camino hacia Allah. Tal es la experiencia del Hajj que deja la perspectiva de la vida completamente transformada. Todos los que hemos estado allí hemos vuelto como si volviéramos de un sueño. Con un mar de creyentes fluyendo al unísono de un hito a otro, los observadores notarán que el espíritu de unidad cobra vida. La experiencia del Hajj despoja a uno de todas sus posesiones materiales, títulos de trabajo, raza y etnia, dejándolo igual y a la par con todos en este viaje. Fue por eso que Malcolm X comentó cuando hizo su peregrinación. Había decenas de miles de peregrinos de todo el mundo. Eran de todos los colores, desde rubios de ojos azules hasta africanos de piel negra. Pero todos estábamos participando en el mismo ritual, mostrando un espíritu de unidad y hermandad que mis experiencias en Estados Unidos me habían llevado a creer que nunca podría existir entre los blancos y los no blancos. La unidad, a pesar de la diversidad, es lo que aludió el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, en su sermón de despedida en el año 632 después de Cristo, cuando dijo: "No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe, ni el blanco sobre el negro, ni el negro sobre el blanco, excepto por la piedad y las buenas obras". Muchos han comentado sobre esta característica espectacular de este viaje, ¿no? Si bien el Hajj es sin duda una lucha y un esfuerzo que hace que uno se agote, está también dominado por un sentimiento sustancial de satisfacción y sobre todo de satisfacción espiritual. Reduciéndose uno mismo a ponerse solo dos piezas de tela blanca, el Hajj es una experiencia que evoca la comprensión de lo que significa ser un ser humano. A lo largo de su viaje al Hajj, Lady Evelyn Sedna Cowell registró su profunda experiencia en su libro Peregrinaje a la Meca. Tras su entrada en la Meca, registra unos sentimientos iniciales de la experiencia del Hajj diciendo: "Haría falta una pluma maestra para describir esa escena, conmovedora en su intensidad, de ese gran concurso de la humanidad de la que yo era una pequeña unidad, completamente perdida en su entorno en un fervor de entusiasmo religioso. Muchos de los peregrinos tenían lágrimas corriendo por su mejilla. Otros alzaron sus rostros hacia el cielo estrellado que tantas veces había presenciado este drama en los últimos siglos. Los ojos brillantes, los llamados apasionados, las manos lastimeras extendidas en oración, me conmovieron de una manera que nunca antes había hecho y me sentí atrapado en una fuerte ola de exaltación espiritual". El espectáculo sigue siendo el mismo hoy en día, con muchos suplicando a su Señor, lo que crea una atmósfera sin igual. Siendo el carácter y la sinceridad las únicas cosas a su lado, los peregrinos tienen la oportunidad de humillarse frente al Creador como nunca antes lo habían hecho. Por eso, todos los que hacemos posible este programa Radio Dos Luces, pedimos a Dios, alabado sea, que acepte este gran acto de adoración por parte de todos los que ahora se encuentran a punto de comenzar.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, a la sección de música musulmana, alternaremos canciones de dos cantantes diferentes. Por un lado, Amman Noor y por otro, Muhammad Tariq. El primer tema que vamos a escuchar es Sabr de Amman Noor y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Say Oh Allah de Muhammad Tariq, I Believe interpretado por Amman Noor, As-Subhu Bada interpretado por Muhammad Tariq, La Ilaha Illallah de Amman Noor, y al finalizar el programa le pondremos el tema Camarón de Muhammad Tariq. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Sabr interpretado por Amman Noor.
दिल से दुआ जो मांगी रब ने कबूल की, पढ़ लो दुरूद तुम अपने रसूल की। दिल से दुआ जो मांगी रब ने कबूल की, पढ़ लो दुरूद तुम अपने रसूल की। अल्लाह की तरफ तो देखो वो खड़ा है बाहें खोल के, तुम में सब्र नहीं था ये तुम्हारी भूल थी। इन्नल्लाह मा असाबरीन, इन्नल्लाह मा असाबरीन, इन्नल्लाह मा असाबरीन, इन्नल्लाह मा असाबरीन। प्यार करता है प्यार करता है जिससे वो प्यार करता है उसको ही आजमाता है खुदा के जो करीब है जन्नत वो ही कमाता है जिससे वो प्यार करता है जो मांगी रब ने कबूल की पढ़ लो दुरूद तुम अपने रसूल की दिल से दुआ जो मांगी रब ने कबूल की पढ़ लो दुरूद तुम अपने रसूल की अल्लाह की तरफ तो देखो वो खड़ा है बाहें खोल के तुम में सब्र नहीं था ये तुम्हारी भूल थी इन्नल्लाह मा असाबरी इन्नल्लाह मा असाबरी
Allah has perfect timing never early never late takes a lot of patience and a lot of faith Allah has perfect timing never early never late takes a lot of patience and a lot of
El conocimiento es el amigo del creyente, lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
A continuación pasamos a contarle las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana pasada.
Se vende en una subasta una copia del Corán de 200 años de antigüedad en el Reino Unido.
Una copia antigua del Sagrado Corán, originario de Cachemira, se vendió en una subasta por 18.380 libras esterlinas. Vendido a través de Sotheby's, el trabajo data de 1821, cuando fue escrito por Murtaza ibn Jawad para Aka Muhammad Bakir. El manuscrito de 311 páginas fue escrito en estilo caligráfico Nazca, en hojas de papel decoradas con dorado. Cada página contiene 15 líneas y las páginas están forradas en azul y dorado. Los versos están separados por pequeños círculos dorados, mientras que los nombres de la sura se muestran en azul. Cachemira ha sido un lugar famoso por crear papel de excelente calidad y contar con los mejores copistas. La mayoría de los manuscritos escritos durante casi 300 años hasta finales del siglo XIX se escribieron en papel de cachemira de demanda mundial. Los copistas escribieron el Corán para sus mentores, funcionarios, judiciales y empresarios.
Un pacto mundial parlamentario, un camino posible hacia un mundo sin hambre.
Las cifras actuales de hambre a nivel mundial son alarmantes. Alrededor de 828 millones de personas en el mundo se levantan cada día sin tener alimentos que comer y el panorama para el futuro no es alentador. La FAO considera que de aquí a 2030 el 8% de la población mundial aún padecerá hambre, lo que nos dejará muy lejos de lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de obtener hambre cero. En este contexto, el rol de parlamentarios y parlamentarias es esencial. Con sus capacidades para generar leyes, aprobar presupuestos públicos y supervisar la implementación de políticas y compromisos por parte de los gobiernos, los parlamentarios están en una posición privilegiada para garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición sean prioritarias en las agendas políticas y legislativas nacionales de cada país. Entre los pasados 14 y 16 de junio, Chile fue la sede de la segunda cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y el décimo foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la FAO, la Cooperación Española, la Comisión Europea y la Cooperación Mexicana. Estos eventos representaron una oportunidad única para que más de 200 legisladores de la zona y del mundo se reunieran y compartieran sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas en la búsqueda de soluciones efectivas para erradicar el hambre en el mundo.
Berlín levanta la islamófoba prohibición del uso del velo a las profesoras en las escuelas públicas.
A instancia de varias organizaciones civiles vinculadas a la inmigración, un tribunal de la capital alemana ha levantado la prohibición con el argumento de que es inconstitucional y discriminatorio. Los denunciantes de la ley finalmente triunfantes argumentaban que la norma contra el hijab alimentaba el racismo contra los musulmanes. Berlín y otras ciudades alemanas experimentan habitualmente casos de islamofobia, normalmente a manos de simpatizantes de la extrema derecha que se manifiestan en insultos o ataques físicos contra sobre todo las mujeres débiles que son las que portan el velo tanto en el transporte público como en la calle. Un elemento importante en la decisión de la justicia berlinesa ha sido constatar el abultado porcentaje de alumnos musulmanes en los institutos de la capital. Alrededor de la mitad tienen mayoría de alumnos musulmanes y en algunos casos el porcentaje llega incluso al 90%.
Oceanics Busan, el sueño de construir una ciudad flotante para afrontar el cambio climático.
Corea planea monitorizar la energía que consumen y los residuos que generan 300 habitantes en una urbe que se adapta al nivel del mar. Una granja lechera, un parque formado por islas y un hotel de lujo que gira en el agua para generar electricidad son algunos de los proyectos de arquitectura flotante que han copado titulares en los últimos años. Ahora, gran parte de las miradas están puestas en Oceanics Busan, un prototipo de ciudad flotante que se adapta al nivel del mar para albergar refugiados climáticos. El objetivo es que esta urbe esté lista antes de 2030, año en el que Busan aspira a celebrar la Expo Mundial del 2030. En teoría, este laboratorio flotante ocupará una superficie de 60.000 metros cuadrados y tendrá tres módulos hexagonales. De las 900 personas que podrían vivir en ellos, 300 formarán parte de un proyecto piloto en el que se recopilarán datos para comprobar si la ciudad es habitable y sostenible. Por ejemplo, se medirá cuánta energía consumen, cuántos residuos generan y si estos son reciclables al 100%. También se probará si el hogar es autosuficiente. Sus creadores aseguran que en caso de que esta ciudad funcionase, podría transformarse para albergar a 10.000 personas.
Arabia Saudita invitó con todos los gastos cubiertos a 1.300 peregrinos de 90 países para hacer el Hajj de 2023.
El rey Salman de Arabia Saudí emitió una directiva la semana pasada para invitar a 1.300 peregrinos de más de 90 países a realizar el Hajj este año. La decisión forma parte del programa de invitados del custodio de las dos mezquitas sagradas para el Hajj y la Umra, que cada año cubre los gastos de peregrinación de los participantes seleccionados a través de las embajadas saudí y los agregados religiosos saudí en el extranjero. El gobierno saudí supervisa el viaje de los peregrinos seleccionados desde su salida de sus propios países hasta que completen los rituales de Hajj y vuelvan de nuevo a su casa.
En España, el calendario escolar 2023-2024 ignora las festividades musulmanas al igual que en años anteriores.
El desconocimiento de la ley no debe eximir de su cumplimiento. Sin embargo, las comunidades autónomas en España cometen un año sí y otro también la infracción de no contemplar las festividades musulmanas. Y no pasa nada, nadie hace nada, ni siquiera lo denuncia por los causas legales la Comisión Islámica de España. El caso es que los niños y niñas de religión islámica que hay en las aulas de los colegios e institutos en España tienen derecho por ley desde 1992 a que se les considere festivo los siguientes días. Al Hijra, que corresponde al 1 de Muharram, el primer día del Año Nuevo Islámico, al Ashura, el décimo día de Muharram, al Id al-Mawlid, correspondiente al 12 de Rabí al-Awwal, nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Isra al-Mirá, correspondiente al 27 de Raya, fecha del viaje nocturno y la ascensión del profeta, Id al-Fitr, correspondiente a los días 1, 2 y 3 de Shawwal y que celebra la culminación del ayuno de Ramadán, y Id al-Adha, correspondiente a los días 10, 11 y 12 de Dhul-Hijja y celebra el sacrificio protagonizado por el profeta Abraham, la paz y las bendiciones Dios sean con él. En el punto 3 de la ley 26/1992 de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, se dice: los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanzas públicos o privados concertados estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes en el día del viernes durante las horas al que se refiere el número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Sin embargo, el desconocimiento de la ley es absoluto por parte de toda la comunidad educativa, desde la Consejería de Educación de los gobiernos autónomos hasta la maestra o el conserje, pasando por las madres y padres de los alumnos. Las leyes no son elementos decorativos, están para ser cumplidas. Basta ya de poner falta de asistencia a las alumnas y a los alumnos musulmanes por no ir a clase en sus días festivos, como ocurrió, por ejemplo, en el último Id al-Fitr y que seguramente seguirá sucediendo.
Aumentan los ataques israelíes contra lugares sagrados cristianos.
Según las declaraciones de Wadi Abdul Nasser, asesor de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, los ataques contra santuarios cristianos en las ciudades de Jerusalén y Haifa han experimentado un preocupante aumento en los últimos años. Abu Nasser declaró que se han registrado 157 ataques contra lugares sagrados cristianos en los últimos 5 años, siendo el año pasado especialmente alarmante con la documentación de 40 ataques contra monasterios y sitios sagrados, así como contra monjes y monjas. Además de los 157 ataques documentados contra santuarios cristianos, existe un número considerable de ataques que no están registrados oficialmente. Abu Nasser explicó su preocupación por la frecuencia cada vez mayor de los ataques diarios, que incluyen actos tan indignantes como escupir a monjes y monjas, especialmente en la ciudad vieja de Jerusalén. El asesor culpó al gobierno israelí por el incremento de los ataques contra símbolos y lugares sagrados cristianos, argumentando que su gestión en funciones ha generado un ambiente tóxico, permitiendo que grupos de judíos religiosos se sientan por encima de la ley y gocen de impunidad frente a las consecuencias legales.
La ONU advirtió sobre la imposibilidad de cumplir la agenda climática.
Los países están hoy muy lejos de cumplir sus compromisos con la agenda climática, lo que demanda poner fin a los combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes para 2030, según afirmó el titular de la ONU. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó la responsabilidad que tiene la industria y las instituciones financieras para lograr la transición a las energías verdes y así disminuir las emisiones en un 45% de aquí al año 2030. Acotó que en un momento en el que se debe acelerar la acción, se retrocede con políticas que llevarán al mundo a un aumento de la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo. Guterres ha advertido que existe demasiada disposición a apostar todo a ilusiones, tecnologías no probadas y soluciones milagrosas en medio de una situación que tiene lugar mientras se violan los derechos humanos de los activistas climáticos. También destacó que bajo el Pacto de Solidaridad Climática, todos los grandes emisores deberán hacer esfuerzos adicionales para reducir las emisiones y los países más ricos tienen que apoyar a las economías emergentes para que también lo hagan.
Una biblioteca iraní de 500 años de antigüedad alberga conocimientos de la Edad de Oro del Islam.
Una biblioteca de manuscritos iraní que contiene el Corán más antiguo del mundo se encuentra en un edificio de 500 años de antigüedad que alberga libros del doble de Saddam escritos por los mayores eruditos de la Edad de Oro del Islam. La biblioteca se encuentra en Mashhad, parte de Persia Oriental en la antigüedad, y contiene textos de dos eruditos muy importantes como Ibn Sina y Al-Razi. Sus libros se tradujeron al latín y se enseñaron en universidades europeas en los siglos XVIII y XIX.
La justicia india prohibió un documental de Al Jazeera que investiga los crímenes de odio contra los musulmanes.
Un tribunal de India prohibió a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera transmitir una película de investigación sobre los crímenes de odio cometidos contra musulmanes por supremacistas indios en ese país. Quien encendió la mecha forma parte de la serie titulada Quemarropa, donde investigaciones periodísticas respaldadas por testimonios y documentos revelan las actividades de grupos supremacistas hindúes como Rashtriya Swayamsevak Sangh, el RSS, relacionados con el partido de extrema derecha gobernante, el partido Bharatiya Janata. Estos grupos de milicias secretas con millones de miembros están inspirados en los nazis. Formados en 1923, tienen como objetivo crear un estado étnico hindú. El grupo fue brevemente prohibido en 1948 después de que uno de sus miembros asesinara a Mahatma Gandhi, el líder de la independencia de la India.
Organizaciones y activistas acusan a las autoridades saudí de usar el Hajj y la Umra como herramientas de represión.
Destacadas organizaciones y activistas de derechos humanos como la organización SANA, GATE, el Centro Internacional para la Justicia, el Foro de Académicos, la Comunidad de Académicos Tunecinos y el Instituto de Asuntos del Golfo han acusado a las autoridades saudí de utilizar el Hajj y la UNRWA como herramienta de represión y una forma de castigar a los opositores políticos. Estas organizaciones señalan que muchos activistas políticos y académicos de diferentes países musulmanes no pueden realizar los rituales del Hajj y la Umra, mientras que algunos son engañados para que ingresen al país solo para ser desaparecidos por la fuerza o entregados a otros países represivos que infringen sus libertades. En su declaración dice que todo musulmán tiene derecho a realizar las peregrinaciones y ningún Estado nacional debería poder detenerlo. Y hacen una llamada a todos los eruditos del mundo islámico, las instituciones académicas, las organizaciones de derechos humanos y todos los musulmanes del mundo a recordar al gobierno saudí su deber hacia los lugares sagrados y sus visitantes e informarles explícitamente que deben permitir que todos los musulmanes los visiten, así como velar por su seguridad. Eso es un derecho legítimo y un deber impuesto que debe aplicarse al máximo y sin discriminación ni sesgo político. y deben dejar en claro que estas prácticas injustas y violaciones pecaminosas son una traición al pacto con Allah, Subhanahu wa ta'ala, y recordarles la necesidad de que cumplan con este deber y con sus obligaciones y detengan todo lo que perjudique a quienes van a los santos lugares.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Say O Allah, interpretado por Muhammad Tariq.
محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله طاب قلبي وصفا عند ذكر المصطفى بالحنين والوفا ربي شربان يديه وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه سيدي بك أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
La mejor inversión es aquella con la que se realizan las obligaciones. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es La importancia de la globalización del Hajj, la peregrinación mayor en las redes sociales.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información aquí en Radio Dos Luces. Les habla Yacín Puertas. Y en esta ocasión, pues quiero compartir con vosotros, inshallah, una reflexión que creo que es fundamental en estos tiempos en los que vivimos. Y es porque, bueno, la tecnología nos permite acercarnos a rincones del mundo y a experiencias que hasta hace poco eran inaccesibles para mucha gente. Lugares reservados a solamente unos pocos privilegiados. Lugares del que solamente podías escuchar historias hasta que de repente podías ir tú mismo y verlas, ¿no? Y eso si eras afortunado de ser musulmán, alhamdulillah, porque si no eras musulmán ni siquiera podías soñar en ver en persona estos lugares. Y obviamente estoy hablando de la Meca, obviamente estoy hablando del Hajj, algo que pues en estos momentos está ocurriendo y que, bueno, pues a todos los que no estamos allí nos llena de envidia, ¿verdad? Porque todos quisiéramos estar allí. Alhamdulillah, pues todos los que hemos podido ir y hacerlo, pues hemos vivido esa experiencia, pero otros muchos todavía no han podido hacerlo. Y hay otros, y aquí es donde está el quid de la cuestión de mi intervención de hoy, hay otros que nunca en su vida podrán verlo en persona. Y es algo que es muy interesante de ver por lo que voy a contar. El Hajj, la peregrinación a la sagrada ciudad de la Meca, es uno de los cinco pilares del Islam. Esto es obvio, ¿no? Es una de estas experiencias que siempre ha estado rodeada de cierto misterio para aquellos que no son musulmanes, porque precisamente sabemos que en Meca no puede entrar alguien que no sea musulmán. Es uno de esos pocos sitios de la tierra que está reservado sola y exclusivamente para los musulmanes, ¿verdad? Hasta que no hubo un documental precisamente de National Geographic donde se pudo ver por primera vez, era algo muy misterioso. Este viaje tiene una inmensa importancia espiritual para los creyentes. Es un reencuentro con la historia y la esencia del Islam. Precisamente ahí es donde nace la historia del Islam. No nace con Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que nace con Sina Ibrahim alayhi salam y con Sina Ismail alayhi salam y su madre, y cómo pues ahí se pone la primera piedra de lo que va a ser la casa de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, el Kaaba. Entonces, bueno, pues no solamente ese momento y ese lugar, sino también pues la cueva de Hira, donde se revela la primera aya del Corán, el lugar donde vivió Rasul sallallahu alaihi wasallam, pues desde el comienzo de su profecía, todo es pues está repleto de esa historia y lo puedes vivir en persona, ¿no? Es una peregrinación que une a millones de personas de todas las nacionalidades, y todas las razas del mundo en un único propósito, la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Una imagen tremendamente poderosa. Cuando vemos por primera vez, pues ahora, pues gracias a las tecnologías, podemos ver realmente quiénes son los musulmanes. Y aquí es el asunto de esta intervención. ¿Qué sucede cuando ese viaje, esa experiencia, ese paisaje mágico se graba y se comparte con el mundo? Es algo muy interesante porque en el imaginario de la mayoría de la gente, el musulmán es el árabe. Sin embargo, ya sabemos que solamente el 18% de los musulmanes son árabes. El resto, pues, son de otras nacionalidades, de otras culturas, de otras etnias. La gran mayoría de los musulmanes son asiáticos, genéticamente hablando. Entonces, esto es algo que le sorprende a muchísima gente. Pero bueno, pues también es verdad que es que Indonesia es un país muy grande, tiene muchísimos musulmanes. En China también hay muchísimos musulmanes. Las poblaciones de esos países, Pakistán, etcétera, son países asiáticos, en donde pues hay una gran cantidad de población, hay una densidad de población muy importante y por lo tanto pues se puede decir con toda la seguridad de que la mayoría de los musulmanes son asiáticos. Pero también es verdad que es muy importante y es que hay musulmanes en todo el mundo. No hay un solo rincón de la tierra en el que no haya un musulmán, subhanallah. Eso quiere decir que hay musulmanes de todas las etnias, musulmanes de todas las nacionalidades. Y durante el tiempo del Hajj se reúnen, entendemos que una gran mayoría, obviamente no vamos a pretender decir que siempre cada año se juntan todas las nacionalidades y todas las etnias, pero hay una muy buena representación de la variedad que el Islam ofrece, ¿verdad? Entonces, aunque por un lado se pueda argumentar que se podría trivializar la sagrada peregrinación con esto de grabarlo y compartirlo, también es cierto que tenemos ante nosotros una oportunidad única para visibilizar el Islam y a los musulmanes en su diversidad y en su profundo sentido de la paz. Esto es muy importante. Ver a los musulmanes unidos, ver a los musulmanes en un momento de piedad absoluta, de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala, y ver a los musulmanes en su diversidad. La Meca no es solo una ciudad en Arabia Saudita, todos lo sabemos, es el corazón latente del Islam, el corazón vivo del Islam. Cuando vemos el Hajj, vemos el corazón vivo del Islam. Es una reunión de almas buscando la paz interior, la comunión con Allah subhanahu wa ta'ala, sobre todo en el monte Arafa, un momento cumbre del Hajj, donde podemos ver esa montaña que se viste de blanco. En cada rincón, en cada piedra, en cada rostro se refleja la diversidad del mundo musulmán. Árabes, africanos, asiáticos, europeos, latinoamericanos, todos ataviados con el simple ihram, con esa vestimenta blanca que iguala a todos ante los ojos de Allah, como un recordatorio de la humildad, de la unidad, de la igualdad que debería primar en nuestras vidas. Y una imagen muy, muy poderosa ante el mundo no musulmán. Una imagen tremenda. No existe este tipo de movimiento religioso anual en ninguna religión del mundo. Y esto es algo muy, muy interesante. Hay expresiones religiosas de muchísimo fervor en otras religiones, pero no llegan, ni mucho menos, ni a un 1%, un 0,01% de la capacidad de llamamiento, de reunión que tiene el Hajj. Y esto es algo que es maravilloso, es un milagro en sí mismo, un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. La fuerza del Islam, la fuerza de convicción, la fuerza de la fe de los musulmanes, el imán, se ve, se vive en el Hajj. Y el hecho de que tengamos redes sociales con su capacidad de compartir instantáneamente imágenes y vídeos, pues es algo que debemos de considerar que está jugando un papel fundamental en la formación de la imagen del Islam y los musulmanes en el mundo entero. Gracias a esas imágenes podemos ver a los musulmanes en un acto puro de humildad, de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando estamos acostumbrados durante todo el año a ver, obviamente, pues desgraciadamente, la islamofobia y los actores islamófobos se encargan ya de poner en redes sociales y en todos los medios de comunicación imágenes del Islam y de los musulmanes que no se corresponden con, pues eso, con una mayoría. No vamos a decir que no existe nadie malo, ¿no?, entre los musulmanes. Claro que sí, en todos los sitios hay gente, pues, corrupta, hay gente mala. Pero la cuestión está en que, desgraciadamente, el sistema, la infraestructura islamófoba a nivel mundial está muy interesada en tratar de dibujar al Islam como algo malo en general, utilizando pequeños ejemplos de cosas. Primero, hay mucha manipulación y mucha mentira, sí. Pero las que están basadas en realidades que ocurren pueden ser realidades de países específicos, con leyes específicas, con contextos específicos, que desde luego no se tienen que aplicar, ni mucho menos, a la diversidad, a la universalidad del Islam. Y en este caso, pues gracias a las redes sociales, si se usan, por ejemplo, en momentos como el Hajj, que es algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo, en ningún momento de la historia, salvo en el momento en el que se celebra el Hajj, año tras año, año tras año, año tras año, sin falta. Bueno, pues el mundo puede ver que no somos una monolítica masa indistinguible, sino una hermosa amalgama de culturas, razas y tradiciones unidas por una fe común, pero pues con gustos gastronómicos diferentes, con etnias diferentes. Hay negros, hay blancos, hay de todos los colores, de todas las formas, bajos, altos, en fin. Eso es lo bonito del Hajj, que vas por la calle de una de las calles, por ejemplo, del campamento de Minan, y vas con tu teléfono grabando, vas preguntándole a la gente, vas saludando a la gente, y puedes ver un ruso, puedes ver de repente un finlandés, un americano, un mexicano, un argentino, un chino, un croata, un congoleño, todos allí unidos, ¿no? Y ahí radica, yo creo, el potencial de las nuevas tecnologías para contribuir a la lucha contra la islamofobia, ¿no? Y es lo que he estado repitiendo continuamente en todo este tiempo que he estado participando en Radio Dos Luces con esta sección. Al compartir nuestra peregrinación, le mostramos al mundo la belleza y la diversidad del Islam. Es tan simple como eso. Nadie puede decir que ese espectáculo no es bello y no es diverso. Y eso es algo, pues, que yo creo personalmente que tiene mucho beneficio, muchísimo beneficio, porque es un momento en el que podemos demostrar con hechos reales y específicos lo que es verdaderamente el Islam. Una muy buena representación, como se diría en inglés, un buen focus group, ¿no? Un buen grupo de enfoque, ¿no? Un grupo representativo de la diversidad del Islam y de los musulmanes. Mostramos en el Hajj que somos humanos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas, con nuestras esperanzas y nuestros temores. Vemos a la gente llorar a lágrima tendida en el monte Arafa, pidiendo perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese espectáculo es tremendo, es estremecedor, que tanta gente de tantos sitios diferentes del mundo se reúnan todos ahí ese día, el día de Arafa, para levantar sus manos en súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, a su creador, y con lágrimas en los ojos pedirle perdón. Es algo que te levanta, te pone los vellos de punta, ¿no? Mostramos ahí también que en última instancia todos somos uno, bajo el mismo cielo, independientemente de nuestras diferentes creencias dentro de la creencia del Islam, ¿no? Diferentes tariqas, ¿no? O diferentes escuelas jurídicas. O de dónde vengamos. Somos uno, bajo el mismo cielo. Por tanto, queridos oyentes, queridos hermanos, no tengamos miedo de compartir nuestra experiencia, de abrir una ventana al mundo y mostrar el verdadero rostro del Islam. Este es un, una oportunidad única. Y si hay alguno que vaya a hacer el Hajj o que esté haciendo el Hajj en este momento, que aproveche y que lo haga. Y si hay alguien que conoce a otra persona que está haciendo el Hajj, que le diga, grábalo, hazte fotografías, compártelo con el mundo, comparte ese momento mágico, no te lo quedes para ti. Porque, ¿quién sabe? A lo mejor esa imagen es tan poderosa que alguien tiene la suerte de que Allah subhanahu wa ta'ala le abra el corazón al Islam y a Ashada. Y puede ser simplemente porque compartiste una foto o compartiste un vídeo. Yo lo que pido a través de esta pequeña aportación que hago en la radio es que seamos embajadores de nuestra fe. Que ayudemos a desmontar los prejuicios y los malentendidos que hay sobre el Islam. Que mucho daño se hace, pero que nosotros tenemos el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala está de nuestro lado y por lo tanto no tenemos que tener ningún tipo de duda que por poco que nosotros hagamos, siempre la verdad va a salir a relucir y que la manipulación, la mentira, se cae por su propio peso cuando alguien con dos dedos de frente, como digo yo, ve ese espectáculo del Hajj, ve esa peregrinación y dice, wow, increíble esto. Yo pensaba que los musulmanes eran de otra manera, ¿no? Y de repente lo ves y te das cuenta de que el Islam es otra cosa. Bueno, para terminar, obviamente me gustaría desearle un feliz Eid al-Adha a todos los musulmanes, Eid Mubarak, y en especial, obviamente, a aquellos que han tenido la oportunidad este año de completar su Hajj. Así que, bueno, pues les deseo que este sea un tiempo de reflexión, de gratitud, de amor y que podamos compartirlo con el mundo entero. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y les deseo lo mejor a Eid Mubarak Said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema I Believe de Amman Noor.
Allah, you're the light that brings me out of darkness. Allah, you're the smile that brings me out of sadness. Allah, you're the healing that brings me out of pain. Allah, you're my friend and you'll always remain. I believe in you, I have faith in you. In my darkest days, you'll always guide me through. Treasures of the ground, in the humming of the birds, in the buzzing of the bees, in the flowers that smell so heavily, in the fruits that come from trees, in a mother's love, in the beating of the heart, in the moon that lights the night sky, in the twinkling of the stars. I'm not afraid to
No me preocupa el ser humano que piensa por sí mismo, aunque se equivoque, puesto que puede volver hacia la verdad. Lo que más me preocupa es ese ser humano que no piensa aunque esté en el camino, puesto que puede ser dirigido como una paja en la dirección del viento. Esto lo dijo un imán egipcio llamado Ghazali, que vivió entre 1917 y 1996. Dios lo tenga en su misericordia.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera, que nos dará la receta de pan de pita casero al horno.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy traemos un pan pita casero hecho al horno. Y vamos a empezar con los ingredientes, que serían 500 gramos de harina, 250 mililitros de agua tibia, 2 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 25 gramos de levadura fresca. Siguiendo con la preparación, vamos a colocar la harina, la sal, el azúcar y el aceite de oliva extra virgen en un bol grande. Luego vamos a añadir la levadura una vez disuelta con el agua tibia. Y vamos a empezar a amasar durante unos 10 minutos hasta que nuestra masa se incorpore por completo todos sus ingredientes. Luego vamos a cortar en porciones nuestra masa de unos 80 gramos para formar unas bolas. Vamos a tener aproximadamente unas 10 bolas de 80 gramos. Las colocamos en una bandeja y las cubrimos con un paño húmedo. Dejamos reposar durante 45 minutos o hasta que doble su tamaño. Precalentamos el horno a 220 o 250 grados centígrados, calor arriba y calor abajo, con una bandeja donde vamos a hornear nuestro pan adentro. Esto es muy importante, que la bandeja esté muy caliente para colocar nuestro pan. Si tenés piedra para hornear, que es lo ideal, pero supongo que como yo, la mayoría no la tenemos. Entonces vamos a calentar nuestra bandeja para poner nuestro pan. Enharinamos ligeramente por encima y con un rodillo aplastamos cada bolita de nuestro pan. Ponemos en la bandeja caliente y hacemos dos tandas de 5 o del tamaño que sea nuestro horno, para que no nos queden pegadas una de otra, porque tienen que crecer y se tienen que inflar nuestro pan. Los horneamos durante 8 o 10 minutos y verás que se infla. Esto es muy importante para saber que ya están listos. Los sacamos y los mantenemos calientes con un paño de cocina. Y si se enfrían, los podemos volver a calentar. También los podemos, si no los gastamos el mismo día, los podemos colocar en la refrigeradora y volver a calentar cuando los vamos a usar. Esta receta es muy fácil y es un pan muy rico. Lo podemos rellenar de muchas cosas, mucha variedad de cosas que se nos puedan ocurrir. Espero les guste esta receta súper fácil de pan pita casero al horno. Mi nombre es Nur Rivera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Mohammad Tareq con el tema Subhu Bada.
Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah.
No hay nada de lo que tus ojos captan que no contenga un consejo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Doruses, es decir, de charlas islámicas, hoy en Radio Dos Luces tenemos al Sheikh Abdelghani Milara con el título Las condiciones para que nuestras acciones sean aceptadas por Dios, alabado sea.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Las dos condiciones básicas para que nuestras acciones sean aceptadas por Allah, que es el objetivo principal que deberíamos tener los creyentes, los musulmanes, porque si las acciones no son aceptadas, no hay recompensa por ellas y no podemos obtener nada en la otra vida, que es de lo que se trata. Porque es hacia donde vamos y porque es la morada de la permanencia. Es la morada que realmente importa, por eso lo dice en el Corán. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. El que ha creado la muerte y la vida, y cita primero la muerte, el que ha creado la muerte y la vida para probar cuál de vosotros es mejor en acciones. Entonces cita primero la muerte, la antepone a la vida porque es hacia donde vamos y porque la muerte es el secreto de la vida. Del mismo modo que la vida es el secreto de la muerte, porque lo que hay después de la muerte es la vida definitiva. Entonces, cuando la dice para probar cuál de vosotros es mejor en acciones, esto ha sido interpretado, ha sido explicado como cuál de vosotros es mejor en acciones, es decir, cuál de vosotros es más sincero, tiene más ikhlas en sus acciones y sus acciones son más correctas o más acertadas. Entonces hay dos factores que van juntos. El primero es el ikhlas, la sinceridad. La sinceridad es algo que está en el corazón. Es algo que nadie ve, que solo Allah ve. Nosotros podemos ver signos externos que nos pueden hacer pensar que alguien no es sincero. Pero aparte de que no es nuestro asunto, la verdadera intención está en nuestro corazón y nuestro corazón solo Allah lo puede ver. Se ha transmitido de Ali que Allah ennoblezca su rostro, se ha complacido con él, que dijo: Kunu li qubuli al-amal ashaddu ihtimaman minkum bil-amal. Alá tasma'u Qawlillahi ta'ala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Dijo: estad más preocupados de la aceptación de vuestra acción que de la propia acción. Y luego añadió: ¿acaso no escucháis las palabras de Allah? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, que están en el Corán. Y esas palabras las dice Habil, que en nuestra lengua es Abel, se las dice a Qabil, a Caín, antes de que lo mate. Allah solo acepta de los muttaquín, de la gente que tiene taqwa. Y se ha transmitido también que Abu Darda, que ahora estoy conversando con él, dijo: el hecho de tener certeza de que Allah se ha ensalzado, ha aceptado de mí un solo salat, una sola oración, es más amado para mí que este mundo y cuanto contiene. Porque Allah dice, y dice la misma ley, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah solo acepta de la gente que tiene taqwa. Esta es una estación elevada, que es está preocupado por el resultado de nuestras acciones, por el hecho de que nuestras acciones hayan sido aceptadas por Allah, que es algo que, como he dicho, solo Allah puede ver, porque pertenece al corazón. El significado de la sinceridad es que nuestras acciones las hagamos por la faz de Allah, es decir, buscando su aceptación, su complacencia, que Allah, buscando ser de aquellos de los que dice en el Corán, radi Allahu anhum wa radu an. Allah estará satisfecho con ellos y ellos lo estarán con él. Radi Allahu anhum wa radu an. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Si Allah está complacido con nosotros, nosotros estaremos complacidos con Allah. Pero también al revés. Otra de las maneras de asegurarse que las acciones sean aceptadas es estar complacido con lo que nos viene de Allah. Aceptar el decreto de Allah. Aceptar todo lo que nos venga de Allah. Estar complacidos con Él como Señor, que implica eso. Y estar complacidos con el Islam como din. Estar complacidos con el Corán como guía, como libro, y con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como mensajero, como intermediario entre Allah y nosotros, como portador del mensaje, como la lámpara luminosa, como Allah lo llama en el Corán, o sirayan munira. El otro aspecto es que la acción sea acertada, sea correcta. Y esto significa que la acción tiene que estar de acuerdo con la Sharia, en primer lugar, con lo que Allah ha revelado, porque una acción que encierra o que conlleva una desobediencia a Allah, ¿cómo puede ser aceptada por Allah? Y para eso se requiere un conocimiento mínimo. Ese conocimiento mínimo es saber qué es lo que Allah ha hecho halal y qué es lo que Allah ha hecho haram. Y luego protegerse de los asuntos dudosos en los que haya dudas. Y luego, unido a esto, inseparable de esto, seguir la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Porque el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vino para enseñarnos el camino, es decir, vino para enseñarnos cómo podíamos vivir nuestra vida con el conocimiento que él y todos los profetas anteriores trajeron, que es la ilaha illallah. Esa expresión, esa palabra del Tawhid, la ilaha illallah, no hay ilah, que es aquello que no depende de nada ni de nadie, mientras que todo lo demás depende de él, excepto Allah. O, dicho de otra forma, no hay nada digno de ser adorado, excepto Allah. Y el cómo vivir con ese conocimiento es la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Porque todo lo que hizo durante su vida fue vivir de una manera que significaba, que implicaba la puesta en práctica de ese conocimiento del Tawhid. cómo se lleva a cabo siendo un ser humano con los apetitos que Allah ha puesto en nuestra naturaleza y que son en definitiva los que nos mueven a actuar, como es el apetito o la necesidad de la comida, de la bebida, de la relación sexual, etcétera, de afirmar nuestra propia identidad. Todos estos apetitos son los que nos llevan a actuar, a hacer cosas. Y eso que hacemos, que es inevitable que estemos continuamente haciendo algo, es lo que somos. Eso, nuestra preocupación debe ser que esas acciones sean acciones que le complacen a Allah, que Allah acepta, que son aceptadas por Allah. El único objetivo es obtener la complacencia de Allah, no hay otro. Y para eso las acciones tienen que tener sinceridad y tienen que ser acertadas, correctas. Y ahí está el tema de la intención. Y el famoso hadith que transmite a Omar ibn al-Khattab. El Khattab, que le estoy convencido con él, en el que dijo: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imrin ma nawwa. Las acciones realmente son en virtud de la intención. Son según la intención con la que se hacen. Y cada ser humano obtiene aquello en lo que ha puesto su intención. O sea que la intención, de alguna manera, es lo que determina la sinceridad y es lo que determina el éxito, es decir, la aceptación por parte de Allah subhanahu wa ta'ala de las acciones. Cuando hablamos de éxito, cuando en el Corán habla de éxito, cuando en el Corán dice la'allakum tuflihun, para que así podáis tener éxito, es ese falah que está también en el Adán, cuando el muadzin dice hayya ala salah, hayya al falah, acudís a la oración, acudís al falah, al éxito. El éxito se refiere muy en particular al éxito en la otra vida, que es la que permanece, que es hacia la que vamos inexorablemente y que es por la que debemos esforzarnos. Es la que merece nuestro esfuerzo, porque la vida de aquí está garantizada en todos sus aspectos. La provisión está garantizada desde que nacemos hasta que morimos y nos busca como nos busca la hora de nuestra muerte. Y lo que ha de ser para nosotros no nos faltará hasta que nos llegue la muerte. Por eso sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ajmilu fi talab", hablando de la búsqueda de la provisión, que es algo que también Allah ha puesto en nosotros, forma parte de ese apetito, de ese deseo que nos mueve a actuar y que es una obligación de la sharia. Pero sallallahu alaihi wasallam lo que nos aconseja es que seamos moderados, que la búsqueda de aquello que ya está garantizado no nos lleve a desobedecer a Allah o no nos lleve a una ansiedad que modifique o que sea lo que predomina en nuestra vida. Nuestra escala de valores tiene que estar clara y tenemos que poner las cosas en su sitio. Y hay cosas que son esenciales, hay cosas que son secundarias, hay cosas que son las que merecen nuestro mayor esfuerzo, las que deben ser nuestra prioridad, y otras que vienen detrás o junto a ellas, o que son un añadido, pero nunca es la prioridad. Y cuando confundimos las cosas, todo se complica. Si toda nuestra energía está en la búsqueda de la provisión hasta el punto de que nos ciega y hacemos cualquier cosa para conseguirlo, podemos estar cayendo en un podemos entrar en un conflicto con el resultado o con la aceptación de nuestras acciones. Pero eso es uno de los secretos de Allah. Realmente, aunque puede haber indicios, aunque las acciones que tienen una recompensa generan de alguna manera una luz que brilla en nuestra persona, en nuestro ser, y que nos hace poder intuir o reconocer si la acción ha sido aceptada o no, en términos generales, es uno de los secretos de Allah y nunca sabemos a ciencia cierta si la acción ha sido aceptada o no. Por eso es importante que busquemos en nuestro corazón el único sitio donde se está jugando nuestra vida. Porque Allah dice en el Corán, excepto aquel que se presente ante Allah con un corazón salim, un corazón limpio, sano, que no está enfermo. Un corazón en el que lo que alberga es una intención pura de hacer las cosas buscando la faz de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la faz de Allah significa su aceptación, pero no lo olvidemos, también significa la posibilidad de contemplar su faz en la otra vida, en el jardín, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema La ilaha illallah interpretado por Amman Noor.
Layla. बस उसका नाम लो उससे ही बस मांगो उससे ही फरियाद करो
La ira es un fuego encendido. Aquel que la refrena extingue el fuego. Aquel que le da rienda suelta es el primero en ser consumido por este fuego. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Por el mes que nos encontramos queremos recordar una conversa muy especial que a pesar de todo lo que hizo está suspendida en el olvido. Ella es Fátima Elizabeth Cates. Ella se enfrentó a la sociedad como mujer y como musulmana en una época en que la mujer no podía hacerlo. Ahora, gracias a los esfuerzos de varias personas, su historia ha encontrado un lugar dentro de la narrativa de los musulmanes victorianos de Inglaterra. Nombrando su escuela con el nombre de ella, Hamid Mahmud de Londres, se embarcó en una misión para localizar su tumba. Finalmente se localizó la tumba, después de lo cual se erigió una nueva lápida con los fondos recaudados por la hermana Amira Skarivskij. Una conversa como Fátima Kate, la hermana Skarivskij de Liverpool, tiene un amor profundo y sincero por ella. Para revivir la historia de Kate, esta mujer a menudo da conferencias en escuelas y mezquitas. Porque Fátima Elizabeth Cates fue una joya de su tiempo. A una edad muy temprana se convirtió al Islam bajo la guía de Abdallah Gillian. En ese momento Gillian lideraba la propagación del Islam en Liverpool victoriano. A pesar de los muchos desafíos y obstáculos que implica ser musulmana, así como de su corta edad, la conversión de Cates fue una decisión muy valiente en aquella época. Antes de adoptar el nombre de Fátima, Kate era conocida como Frances. Nacida en Liverpool, creció luchando contra la lacra del consumo de alcohol y finalmente se convirtió en secretaria de la Asociación para la Prohibición del Alcohol en Birkenhead. Después de inspirarse en uno de los discursos de Gillian, Kate se sintió inmediatamente intrigada. Como ya estaba cuestionando su fe, la charla de Gillian dio ímpetu para una nueva búsqueda de la verdad. Asombrada por lo que escuchó, mucho de lo que habló Gillian ayudó a Kate a encontrar una comprensión más clara y equilibrada del Islam. Con respecto a este momento, se comenta que durante el progreso de la conferencia, la dama mostró el mayor interés en lo que decía el orador y mientras el disertante estaba siendo aplaudido cordialmente al final de su discurso, ella se volvió hacia el hermano Ali Hamilton y comentó: Nunca supe que los musulmanes eran abstemios. Me gustaría saber algo más sobre esta religión. Eventualmente entabló una conversación con Gillian que implicó hacerle varias preguntas sobre el Islam. Al regalarle un Corán, la animó a encontrar las respuestas por sí misma. y las cosas fueron difíciles para la joven en la casa, ya que su madre se volvió más hostil hacia ella después de darse cuenta de que tenía una copia del Corán. Ella misma comentaba en aquella época: me escapé a mi habitación, me encerré y seguí leyendo lo que ahora considero el libro más preciado que se puede comprar. Después de mucha investigación, Kate se convirtió en la primera mujer documentada en convertirse al Islam bajo la guía de Gillian. Adoptó el nombre de Fátima y consiguió un puesto como tesorera de la organización de Gillian. No había duda de que esto invitaba a una amplia gama de problemas, desde romper ventanas hasta ser ridiculizada. Incluso se registra que frotaron estiércol de caballo en la cara de Fátima. Si bien la hostilidad continuó con la burla del Islam por parte de su madre, el esposo de Kate y sus dos hermanas fueron influenciados para ingresar al Islam. Sin embargo, varios años después, Kate solicitó el divorcio de su esposo después de sufrir un abuso doméstico. Era bastante raro que las mujeres en ese momento solicitaran el divorcio, pero Kate fue valiente al hablar en contra de tal asunto en un momento en el que la mayoría de las mujeres no podían hacerlo. Fátima se convirtió en madre de un niño en 1896, pero no estaba destinada a ser madre por mucho tiempo. El 24 de octubre de 1900, Kate se enfermó gravemente con un fuerte resfriado. En ese momento se creía que sufría influenza. Nada más. Las cosas empeoraron el sábado 27, pero mejoraron mucho el día siguiente. Sin embargo, el lunes 29, las cosas empeoraron de nuevo, por lo que llamaron a Gillian de inmediato. Después de pedirle que cuidara de su hijo y dirigiera su funeral, levantó el dedo índice derecho pronunciando la jalima, es decir, la ilaha illallah, y exhaló su último suspiro. Tenía solo 35 años cuando falleció. La historia de Fátima Elizabeth Cates es poco menos que inspiradora. Ahora que su legado ha salido a la superficie, se recomienda a los establecimientos educativos, las mezquitas y las plataformas mediáticas que continúen reviviendo su narrativa. Después de todo, Cates logró mucho a pesar de ser víctima de abuso doméstico y de ser ridiculizada por su nueva fe. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Pero además tengo que decirles que el programa de hoy es el último de esta temporada, porque como hacemos todos los años, durante los meses de julio y agosto descansamos. Eso sí, estaremos de nuevo por aquí, si Dios quiere, el primer domingo de septiembre.
Ahora, como siempre, les dejamos escuchando buena música musulmana. Escuchamos el tema Camarón, interpretado por Mohammed Tarek. Pero antes de despedirnos, les felicitamos de nuevo por Eid al-Adha. Eid al-Mubarak Sa'id.
Feliz fiesta de sacrificio. También les deseamos, si Dios quiere, que aquellos que cojan vacaciones entre julio y agosto, que lo pasen muy bien. Nos vemos de nuevo el primer domingo de septiembre, si Dios quiere.
Hasta pronto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Qamarun, 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 sidna an-nabi, qamarun. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العيب
وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر الله سيدنا النبي وجميل.